e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar, ya después de disfrutar unas vacaciones más que merecidas. Por lo menos habrá descansado, ¿no, Antonio?
Hombre, cansado no estaba, es simplemente cambiar de actividad.
Claro, que es bastante eso, ¿eh?
Y de sitio y de... En este rollo que nos han metido, no se sabe quién, ni cómo, ni cuándo, y que está haciendo que la gente pierda las relaciones o disminuya las relaciones familiares y de amistades, esta milonga que nos están contando y tal, pues yo he procurado llevar la vida lo más normal posible. He estado unos días en la playa, luego he estado en Segovia otros mucho más tiempo, casi un mes, y he procurado llevar la vida lo más normal posible dentro de lo que nos dejan las absurdas medidas de este gobierno, porque nosotros estamos aquí, pero hablo a nivel mundial, porque una de dos, o mascarilla o distancia, las dos cosas son absurdas,
yeah.
O una u otra, y claro, ir por la calle con el bozal a 40 grados pues no es nada agradable. Cuando a lo mejor vas tú solo por la calle.
Ya.
Pero bueno
pues...
De otra manera, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es de Messi. Digo, ¡ay, no! Ves de... No. Vamos a hablar de Pedro Páez Jaramillo.
Bueno, aquí normalmente tú siempre seleccionas una persona que en teoría está muy olvidada para cantidad de personas de hoy día, ¿no? El común de los mortales, que no tienen ni idea de quién es ese personaje del que tú nos hablas. Así que cuéntanos.
Bueno, pues este señor, Pedro Páez Jaramillo, nacido en Olmeda de la Cebolla, toma ya. Bueno, hoy es Olmeda de las Fuentes, que queda más guay.
Ya.
En la provincia de Madrid, este hombre nació, bueno, la fecha no está muy clara, entre 1562, 64, por ahí.
El mes pasado, más o menos.
Sí. Y murió en 1622. Uh-huh. Ahí sí que te lo pone claro, un 23 de mayo. Lo del nacimiento no está tan claro. Uh-huh. ¿Quién es este señor? Pues este señor es, en principio, un personaje fruto de la época, o sea, un renacentista total.
Ya.
O sea, su formación es de jesuita, pero fue explorador, escritor, misionero, etcétera.
Antiguamente es que como no había otros...
Sí, no es como ahora que todo está parcelado.
Claro, exacto.
Hombre, por la cantidad de conocimientos está medio bien, pero a veces se pierde la visión de conjunto y eso es un problema.
Efectivamente.
Pero bueno, este señor de crío fue... Estamos hablando de 1560 y tantos, que la orden jesuítica lleva muy poquito tiempo. Uh-huh. Porque como vamos a recordar a nuestros oyentes, la Compañía de Jesús fue creada por San Ignacio de Loyola a principios de ese siglo.
Sí, 1500. Exacto, sí, sí.
Uh-huh. Y se llama Compañía de Jesús porque este hombre era un capitán de los tercios y montó una organización religiosa en plan militar y uh-huh. le llamó compañía. Y bueno, todos sabemos, por ejemplo, el actual Papa es jesuita.
Ya. Yeah.
Siempre han estado muy ligados a la labor docente.
Y además bien, ¿eh? Eso hay que decirlo, que la enseñanza ha sido de bastante calidad, ¿eh?
Sí, no, han sido unos personajes muy perseguidos a veces. Mm. Acordaros de la película de la misión.
Sí.
Eran jesuitas. Uh-huh. Y tal. Bueno, aquí lo que va este crío se va al colegio de Belmonte, en la provincia de Cuenca, un castillo precioso que sale, por cierto, en la película del Cid. Y luego va a Alcalá. Aquí hay una controversia, porque su principal biógrafo es un tal Almeida, portugués. Entonces dice que estudió en Coimbra, pero no, estudió en Alcalá. ¿Por qué esta confusión? Lo primero, porque Almeida era portugués y arrimó el asco a su sardina.
Claro.
A todo esto diré, ¿y este señor por qué viene aquí? Este señor, lo vamos a descubrir ya, fue el descubridor del Nilo Azul, ciento y pico, más de 150 años antes de que lo diera a conocer con bombo y platillo, gastándose mucho dinero en acallar otras voces que decían que había habido otros, uh-huh. un escocés llamado James Bruce.
¿Eh? Yeah.
En 1700 y bastante. Por eso traigo aquí este personaje, desconocido como todos.
Desde luego. Lamentablemente desconocido.
Bueno, pues cuando lleguemos al final ya veréis. Bueno, pues este chico estudió en Alcalá. ¿Por qué decían que en Coimbra? Porque él fue a dar, diríamos, el Índico, la zona de África, lo que ahora es Madagascar, Mozambique, la India, todo eso era dominio portugués. Entonces, había misiones que eran portuguesas, pero también había jesuitas, porque los jesuitas es una multinacional, ¿no?
Claro, está por todo el mundo.
Hablando en términos, ahora es una multinacional.
Sí, porque prácticamente estaban en todo el mundo.
Todas las órdenes religiosas son multinacionales.
Sí, efectivamente.
Dicho así, parece una barbaridad, pero es así.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces, cuando ya en 1580 y tantos, estamos bajo el reinado de Felipe II, que quede claro. Uh-huh. Él quiere ir a evangelizar la zona aquella de India y tal. Y, como siempre, detrás de todas estas cosas está
el tema económico.
Exacto. O sea, las grandes navegaciones, los grandes descubrimientos se han hecho buscando comercio y tal. Por las buenas o por las malas.
Claro.
Entonces, lo que quería también el rey Felipe II era, porque había una misión en Etiopía. Sabéis que los etíopes tienen una religión cristiana diferente a la católica.
Claro, es que hay muchas variantes, por supuesto.
Claro, bueno. Y él quería establecer ahí una para aliarse con él y controlar un poco al imperio turco, que era el que andaba por ahí. Era el dueño de esa zona. Y querían establecer cabezas de puente para comerciar. Entonces, este hombre se va a Goa, donde bajo el mando de un tal Antonio de Montserrat, pues cogen un barco disfrazados de mercaderes, porque claro, de curas era un cantazo por allí.
Claro.
Estamos hablando de una zona absolutamente musulmana, como es ahora. Por ahí andaba Simbad el Mariñeiro. Las aventuras de Simbad el Mariñeiro
sí.
eran por ahí, aunque era gallego, según se dijo luego. Bueno, pues cogen un barco ahí en la costa de India y van hacia Etiopía. Pero de aquí que llegan los turcos y dicen, ¿dónde vais? Bueno, cautivos. Les llevan a lo que ahora es Yemen, la zona esta del el sur de la península arábiga, y les tienen 7 años cautivos por allí, atravesando unos desiertos tremendos de Agramaut, de Rub al-Khalid, que significa casa, no sé qué. Bueno, unos desiertos tremendos hoy en día, porque no había, había pocos oasis, tal. Ahí cuenta él lo que son las alucinaciones, esas que había en los desiertos. Fíjate, un hotel con 5 estrellas, piscina, ¿cómo nos lo vamos a pasar?
con comida abundante y sin embargo.
Ah, no, que está en otro sitio. Bueno, pero bueno, cosas de esas, ¿no?
Sí.
Y andan por ahí y tal. Luego les meten de galeotes. Al cabo de unos años, de 7 años de esto, les libera Felipe II pagando, claro.
Claro.
Bueno, más bien la compañía de Jesús, porque para eso se hacían los cautivos, para luego cobrar.
Hombre, claro. ¿No?
O sea que. Y bueno, al final por fin llegan a Etiopía. el otro sacerdote va a Goa y muere allí, porque ya era más mayor y tal. Entonces este hombre llega al puerto de Massagua y luego a Fremona, que era donde había estado la antigua, diríamos, misión de cristiana, o sea, católica, allí. Uh-huh. Contacta con el rey de entonces, al Dagel, o Dagel, o como
le ¿cómo se pronuncia? Sí.
Sí. Y Sadagel, me parece que era. Y le, en principio, lo que quiere él es contrastar con los, diríamos, teólogos de su religión, ciertos aspectos de, pues de la naturaleza de Jesús, que si era divina, que si era humana, que si era las dos cosas, un poco como el arrianismo que hubo aquí en tiempos, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí, sí.
Y diríamos que él no quería entrar a saco, decía, ah, os tenéis que convertir porque si no os condenáis. Fue más inteligente, para mi manera de ver, fue más dialogante y tal, hasta que por fin logra convertir a este señor. Pero le dice, pero téntelo callado hasta que se asiente la cosa. El caso es que él se va a Fremona, al poco estalla una guerra civil por estos líos, y al final llega a reinar un tal Susinio. Y este hombre se hace amigo de él y tal, le va trabajando, convirtiendo y tal, y llega a fundar una iglesia de piedra y tal en esos territorios, cerca del lago Tana. Y en uno de los viajes con este hombre, con Susinio, descubre el Nilo azul. Sabemos que el Nilo está formado por dos Nilos, para decir, el Nilo blanco, que es el que sale del lago Victoria, el que encuentra el misionero Livingstone.
Sí.
Y este otro, que había encontrado años, bastante, a 200 años antes, este hombre, el 1618. Uh-huh. Pero que él luego escribió un montón de libros, una obra de 16 volúmenes.
Fíjate.
Sobre tal. Lo que pasa que, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Estamos hablando de 1622 cuando muere. Uh-huh. En 1945, un portugués traduce esos libros.
la cantidad de años que han tenido que pasar para que se tuvieran en cuenta, ¿no?
Sí, sí. Los tradujo al portugués. Uh-huh. De ahí lo de Coimbra y tal y cual. Y en el 2010. Se traducen al español. Uh-huh. Esa es otra de las cosas de este país que, bueno, o sea, el descubridor del Nilo azul, que no fue el señor este escocés,
sino
descubrió antes el whisky que el Nilo, casi seguro. Y cuyas fuentes,
hombre, no deja de ser líquido también, ¿no?
Claro, cuyas fuentes estuvieron detrás de ellas, pues un tal Ciro, su hijo Cambises, Alejandro Magno, Julio César, todos esos anduvieron detrás de encontrar las fuentes del Nilo. Pues este señor las encontró.
Uh-huh. ¿Y qué poco se le ha tenido en cuenta a este pobre hombre?
Pues si es que se ha enterado la gente ahora.
Claro.
Esto es otra cosa como lo de Blas de Lezo, que se dio a conocer en este siglo, hace 15 años o menos, y de esas a montones.
Sí, y del que tú has nombrado antes, Antonio de Montserrat, también tú has aludido varias veces, yo creo, aquí en estas tertulias sobre él.
¿Antonio de Montserrat?
Sí.
No recuerdo, ¿eh?
Me suena a mí que sí, que en algunas sí que lo has nombrado, pero bueno, como son tantos los que pasan, ¿no? Por aquí, sí, por estas tertulias, llega un momento en que se nos van los nombres, ¿no?
Pues esto fue lo que hizo este hombre, evangelizó esa zona y tal, pero con mucho cuidadito, con mucho tiento, al final sí estableció el contacto que quería Felipe y sus sucesores con el Nebus, que ya sabemos que el emperador de Etiopía se llama Nebus.
Sí. ¿Mm?
y bueno, pues para establecer relaciones comerciales, combatir un poco el imperio turco en el sentido... Lo que pasa es que esto siempre se disfraza de grandes... no, por expandir la religión, el comercio está detrás de todo. O sea, el descubrimiento de América, para nosotros, que yo, como dicen, por ahí ya lo habían descubierto los que vivían allí, lógicamente.
Lógico.
Pues era eso, eran los portugueses se fueron... Claro, estamos hablando, fijaros, que para ir a India en esa época había que rodear toda África, porque no estaba, lógicamente, el canal de Suez.
Claro. No, la cantidad de tiempo que se tardaba en llegar.
Es que ahora hablamos de esas cosas con cierta, pero es que esos viajes en esa época
eran larguísimos.
Tremendos, claro. Tremendos. O sea, es un... Mira, yo este año he estado en Punta Umbría unos días y he ido al Museo del Descubrimiento, que es vergonzoso lo que hay allí. Si eso fuera americano o inglés, ¡oh! ¡Oh! ¿Cómo lo tendría? Bueno, pero hombre, este año sí que estaba la Santa María visible. Y me he montado en ese barco. Está en la supuesta cabina de Colón, que era el gerifalte del barco. Y he dicho, qué vida de esta gente. De verdad, es que eran gentes, claro. Es que nos estamos... estamos degenerando, en cierto modo, o degenerando en el sentido...
No apreciamos el esfuerzo que...
Sí. No valemos ahora para nada. ¿No? Mira, he visto, no sé si la habrás visto tú, la película de Entre Lobos.
Ah, sí.
¿Eh? Fíjate esa persona, ese crío con 8 años. Piensa en tus nietos.
Pero es que hoy día una persona de 20 años no tiene en absoluto nada que ver con las de nuestra época. Y ya no te digo nada, siglos atrás.
Exactamente.
Sí, o sea, siglos atrás.
Vamos, en cierto modo, para atrás. Somos, sí. Mira,
debilitando la especie.
Sí. Ha estado unos días mis nietos en Segovia. ¿Te quedas aquí? Dice, no, porque no tenéis wifi.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Fíjate tú, o sea, somos dependientes, nos han hecho.
Nos han hecho, sí.
De un montón de cosas y tal. Y esta gente hacía unos viajes en unas condiciones...
Infrahumanas y además con unos riesgos enormes y para nada se les ha tenido en cuenta, ¿eh?
Nada, no.
Tremendo, la verdad es
que sí. 4 calles, 4 cosas, pero bueno. Me acabo de leer una biografía, otra más, de Hernán Cortés, y eso es brutal.
Sí.
Era un tío tremendo, inteligente, psicólogo para esa época, o sea, sabía manejar a la gente. Es que conquistar el imperio azteca, digan lo que digan, las barbaridades, no se hicieron ni la cuarta parte de barbaridades que hacían ellos cuando que rajaban en canal delante de los suyos a la gente para sacarles el corazón.
No, claro. Ritos, ¿eh? Y ahí en Extremadura, porque Hernán Cortés era extremeño, ¿no? Creo recordar.
Sí, lo que pasa es que era un poquillo ilustrado. Bueno, fue a Salamanca a estudiar.
Ya.
Pero estudió poco, jugó mucho. Como tuvo deudas de juego, aprendió a manejar la espada para saberse defender. Era un tío espabilado, ¿no?
Ya.
Y este otro que acabamos de hablar de él,
sí.
Fíjate tú, o sea, era, sí, misionero, pero fue recogiendo en esa obra magna todo lo que vio por allí. O sea, hacían verdaderas enciclopedias y verdad.
Solamente para escribir esa cantidad de libros con los pocos medios que existían entonces ya es realmente un triunfo enormísimo, al que, por como dices tú, no se le ha tenido en cuenta, dado que ha sido ahora en la actualidad cuando se le ha traducido, ¿no? O sea, que es una pena.
Tú sales ahora a la calle y preguntas, Pedro Paz Jaramillo, y dice, ¿por qué no ha fichado?
Eso es verdad. Si fuera un futbolista, seguro que lo conocería todo el mundo, claro. Aquí en este caso. Pero, y escúchame, ¿esa obra tú sabes si está al alcance hoy día de poderla leer a través de alguna biblioteca nacional o algo?
Pues no lo sé. No lo sé dónde. Ya te digo que es que se ha traducido al español hace 10 años.
Ya. Ajá.
Pues es que es increíble. Uh-huh. Es increíble.
Bueno, pues la verdad es que es fantástico el que nos hayas traído aquí otro personaje.
Ah, un detalle que se me ha pasado por alto. Probablemente sea el primer europeo que tomó café.
Ah, mira.
Porque si, para el que no lo sepa, el café es de Etiopía.
Claro.
Y probablemente, porque dice que le dieron a beber una bebida negra. Uh-huh. O sea, café.
Seguro.
Uh-huh. O sea, el café es de Etiopía, sí. Originario de Etiopía.
Sí, sí.
Que luego se habla muy bien en Brasil, en Colombia, efectivamente.
Claro, y no, y más sitios, en México, en muchos sitios, pero...
La caña de azúcar, o sea, hay cosas que se pierde un poco el norte en ciertas... La caña de azúcar, América, no. Fue llevada de España, porque de Suecia era muy difícil que se llevara, porque es de un clima tropical
claro.
O subtropical. Como es la zona de la costa de Granada y Málaga, se llevó de aquí para allá. Claro, allí crecía como... ¡Bum!
Claro, lógicamente con el clima...
El café también se llevó para allá. O sea que, ahí es, eso es una de las cosas que se... yo creo que ahora mismo en un examen universitario, ahora en la PAU, que la están haciendo otra vez para los de septiembre, si tú pones esa pregunta... ¿De dónde es originario el café? Y la caña de azúcar habría una confusión tremenda.
Sí, pero porque la industria se ha encargado, yo creo, de que no se...
No, hombre, porque evidentemente tú no compras café etíope, compras café colombiano, café brasileño.
Claro.
Aunque, por ejemplo, mucho del café que se vendía en Portugal era africano.
Sí.
De sus colonias... De Angola y Mozambique.
No, no, y se sigue vendiendo, café. Yo compro, yo tengo una cafetera que tiene, va por cápsulas y tiene muchas variedades y una de ellas sí que es de ahí, de Etiopía, y está riquísimo, claro.
Y arábigo, otro, café
sí,
turco.
Sí, sí.
Pero originariamente esa planta es de esa zona y fue descubierta, o sea, se dieron cuenta unos monjes de esa religión. Porque vieron que unas cabras comían de ese arbusto y no dormían.
Y no dormían, sí, se ponían muy nerviosas, sí.
Y esto, y claro, y de ahí salió. O sea, que fíjate tú, o sea, y este hombre fue probablemente el primer europeo que lo probó.
Pues sí. Pues la verdad es que ha sido un gusto que podamos traer aquí en iberoamérica.com pues a otro personaje... rescatar a otra persona que ha hecho mucho en cuanto que ha escrito bastantes libros sobre todo lo que él vivió, todo lo que él descubrió y que por lo menos hoy día tenemos esa posibilidad de poder leerlo.
Sí, y además yo creo que también en esos libros van parte de esas discusiones, vamos a decir, teológicas, que tuvo él con los de la iglesia de allí, ¿no?
Claro, claro.
O sea que... Pero ya 16 volúmenes, ¿eh?
Que no es poca cosa, o sea, desde luego.
En una tarde no te lo apañas.
Pues no, no, la verdad es que no.
Aunque te confinen.
Se supone que a lo mejor no serán volúmenes gordos, ¿no? Como los que hoy día le dan por escribir a los autores de estas novelas de 1000 páginas y tal, ¿no? Bueno, pero aún así todo...
Que, sí, que son gordos, pero la página es pequeña. Ten en cuenta que en esa época las páginas eran un poquito más grandes, ¿eh?
Sí.
Cuidadín, que... Y ya había imprenta, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea que... No sé, ya, eso no sé dónde pueden estar, porque ya te digo que llevan 10 años traducidos al español.
Pues sería interesante investigar un poco la obra de este señor, a ver si la conseguimos, porque creo que sería muy, 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 muy aprovechado, ¿no? El que...
Hombre, pues sí, porque fíjate
por
las
experiencias
que puede contar él, la travesía de esos desiertos,
claro.
Luego las discusiones teológicas, el descubrimiento de eso, la... O sea, es bueno, pues eso, todo, aquel que dice todo un descubrimiento. Para
claro, y todos los inconvenientes que se encontró en la época, ¿no? Para poder llegar hasta donde él quería, ¿no? Así que...
Pues también estuvo antes, no sé si él, pero los jesuitas estuvieron en las islas que hoy forman Bombay.
Ah, mira.
¿Eh?
Ajá.
O sea que todo eso era zona, claro, era zona de influencia portuguesa.
Sí, ajá. Sí, sí. En fin, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nuevamente les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.